Es comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 804, grabado el lunes 25 de enero del 2021. Comiquicos es el primer podcast capaz de producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos a, desde su casa, a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos desde su casa a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí a la mancita de Behavior, que ha venido como vestida como de Río de Janeiro. Ha venido con un montón de plumas y cosas el día de hoy.
Hey, pero si no hubo carnaval, lo cancelaron.
Lo cancelaron el carnaval.
Sí.
No le he dicho nada a la masita.
Sí, no le digo. Sí.
Ahí déjale. Está practicando, mamón.
El bikini de Eve. Y se puso la mascarilla de aquí de la cara de bikini.
Es más grande la mascarilla que el bikini.
Espero que nadie se vaya a poner eso de mascarilla después porque... Va a sentir el olor del mar de Río de Janeiro. Señoras y señores, la mascarilla se va a poner la mascarilla en los productores en él. Así que buzos ahí. Los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Gico, Benigno Mandujano, José Bilbao y desde hoy nuestro amigo Monfa se convierte en parte de los productores ejecutivos y está apuntado para todo el año, así que bienvenido Monfa.
Monfa, Malik Moore.
Yeah. Si usted quiere ser productor ejecutivo igual que Monfa y todos los demás productores ejecutivos, visite comiquicos.com, apriete ahí el botoncito de suscripción mensual, que se nos ayuda un montón, o las donaciones, y ahí pone usted el monto por el que nos quiere ayudar. Y ambas maneras se convierte usted en productor ejecutivo y lo mencionamos aquí en el show. Así que muchísimas gracias a todos. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con un vistazo al box office. Por cierto, me llamó la atención, con mi hija fuimos el fin de semana, ella necesitaba comprar supplies para una cosa. Te fuimos al Dollar City.
Supplies.
Y en el Dollar City había, que queda justo enfrente de la entrada del cine de Multiplaza, ¿verdad? A ese Dollar City ahí. La cosa es que pasando por ahí, de repente veo, ¿está abierto el cine? Sí, me dice, hace rato está abierto. Y hay gente saliendo de ver funciones. Y yo, ¿what? ¿Qué ha pasado aquí? No, me decía, de hace rato están poniendo películas otra vez y hay gente ahí como que sin nada. O sea que
la gente no es muy inteligente a veces.
Y uno es responsable.
O todos ya les dio COVID y se sienten machitos porque tienen los anticuerpos.
Bueno, eso puede ser, ¿ve? Funciones full COVID.
Sí.
Ya no, tuvo COVID. Tú lo dijiste bien, se sienten marchitos ya.
Sí. ya le dio COVID, sí tiene anticuerpos, sí. O capaz. O ahí llevan los buses que de toda la gente que viene de donar plasma, de una vez les regalan una entrada al cine.
Me acabo de hacer la prueba ahorita, así es que estoy bien. Y los resultados me los dan la otra semana.
Bueno, sorry. ¿Cuál es el box office, Coman?
Mira, el box office es cuando doy una lista de películas.
Que antes se llamaba para mamá, ¿verdad?
Sí.
Deja ver, el número 5, Noticias del Mundo. Esto es una película de Tom Hanks que hizo $784,000. Se lleva acumulados 9.6 millones en los Estados Unidos y no ha salido mundialmente, así que la cagó Tom Hanks. No sé cuánto le habrá costado esta. La número 4, Monster Hunter, eso todavía hizo $825,000.
Lleva y el tío Torres aún no la tiene. Ya la busqué y solo tiene versiones malas.
Y no han sacado ningún stream.
No, ya hubieran competido ahí donde con Torres. Mundialmente lleva 18 millones. O sea que no le ha ido muy bien. No creo que sea muy buena tampoco. La número 3, Wonder Woman 1984. Estuvo en la posición 3 la semana pasada. 1.6 millones este fin de semana que acaba de pasar. Lleva 37 acumulados en los Estados Unidos, 148 millones en el mundo mundial. Y la número 2, The Croods, que la bajó Mujer Maravilla hace rato, pero ya la volvió a pasar. O sea, ¿qué onda ahí? Lleva 9 semanas en el top 5 del box office. Lleva 41 millones en los Estados Unidos y 139 en todo el mundo. Y la número uno se mantiene El Francotirador, The Marksman. Está con Liam Neeson, que tiene que matar gente. Esa hizo 2 millones el fin de semana pasado, lleva acumulado 6 millones. Y
a ver qué tal le va en ese tipo de papeles, vea, que él tiene que matar gente.
Liam Neeson. Sí, no sé.
Sí, sí. Es un gran, es una sorpresa.
Tiene que retarse para hacer otros nuevos papeles.
Se está reinventando él.
Espérate. Tenemos un issue. Otra vez se volvió a desconectar el audio.
Oh, no.
What the hell? Está stopped.
El USB.
Sorry.
O ahí llevan los buses de toda la gente que viene de donar plasma.
¿Desde cuándo se?
¿Desde ahí? ¿Desde la entrada de cine de los que vienen de donar plasma?
O sea, todo el box office.
Oh my gosh.
Si lo volvés a decir ya.
Ni vos se te escuchó ahora.
No, pero ahorita por su conexión.
Sí. En base quedó como una pose bien chistosa.
1-2, 1-2.
Ahí está. Bueno, repetimos el box office.
No que hable mucho, pero.
El box office. Ah, okay. Porque ya lo había cerrado incluso.
Sorry, tico.
A ver, ¿dónde está?
Pero bien extraño porque. ¿Por qué se paró? No entiendo. Está bien.
Tenía rato que no se paraba.
Sí.
Si rebuteaba.
Ok, pobrecito.
Tenía rato.
Si le echas Viagra al.
Ya viene el 14 de febrero. Asegúrate porque ya viene el 14 de febrero.
Sí, vamos a tener bien arreglado. Dice uno, dice dos y dice. Entonces, ¿cuál fue el box office, Tickman?
El box office. Tengo un déjà vu del box office ahorita.
Tratemos de adivinarlo, vaya.
A ver si se acuerdan. A ver. Número 5. A ver. Usted.
Blancanieves. 8 enanitos.
Monster. No, esa es la 4. La número 5, News of the World, es la de Tom Hanks. Que hizo 780.
Stop. No entiendo. Que...
Empecemos otra vez.
Puta, desde la próxima.
No, ya se está yendo muy para atrás.
No, ¿sabes qué pasó? No se grabó nada de lo que ustedes están diciendo. ¿Hablen?
¿De esta segunda vez o de la primera?
No, de la primera inclusive.
Ah.
Como que está grabando del interfaz que no es el Audacity. Bueno, lo que puedo hacer es sigamos y yo voy a sacar el audio de la grabación del video.
¿Seguro que lo tenés?
Sí, porque eso sí está grabando aquí. Yo veo que se mueve.
Porque podemos seguir y que el Ticomán... Y la número 5 cuando ya
va. Repetido todo.
Quinta toma.
Toma 13.
Pero entonces no necesitas el box office otra vez.
No, nope. Seguimos como estamos. Esto va aparte. Lo vamos a dejar en vivo en el show. Aquí sí escuchamos, dicen de ese fulano. En el stream sí se escucha bien, dice Land Jeff. Así que gracias a todos los que están ahí en el chat.
Y es lo mejor del show.
Sí.
El próximo.
Yo lo traigo del video.
Ojalá que en este episodio no hayan clips así para fin de año, porque entonces va a ser, va a estar en el minuto tal, pero del stream, no sé qué, pero desde
antes no,
que
se trabó. Hoy va a pegar, porque como voy a sacar del stream, debe pegar.
O sea, el audio, no. Vas a sacar lo del stream y...
Ya es,
pero vas a quitar toda esta plática.
No, igual no, lo vamos a dejar.
Igual
que vean cómo no, déjala.
Que vean cómo se hace todo el chorizo.
El chorizo.
Que vean que
nadie nos quiere cuesta. Ver cómo se hace.
Uh-huh. Bueno, entonces, Box Office lo cierra.
Ya.
Que tenía ratos que no se le paraba.
Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con ellos.
Ya lo cerré yo. Ah, no, otra vez hay que leer. La
foto. Las noticias.
Se nota por las
canciones. Que le doy. Kikas. Noticias Kikas. Adelante, Don Julius, que noticias Kikas. Ay.
Fíjate que inspirado acabo de buscar el récord Guinness para el chorizo más largo del mundo. Una empresa gallega hizo un chorizo de...
Oh, lo tenía justo abierto por el... No,
lo acabo de buscar.
Voy a buscar fotos.
Yo no estoy diciendo chorizo.
Y el Julio sí, ¿verdad?
El municipio de Melón se puso en marcha en este proyecto para dar a conocer su industria principal, la charcutera.
El porn.
Ok, nueva palabra.
El ron Jeremy.
Sinónimo de porn de hoy en adelante va a ser la charcutería.
Charcutería. Sí. Se dicen en España.
¿A los chorizos o al porn? No, o sea, en serio.
No, al charcutería, a donde te venden jamones, chorizos.
No, no, hay un vergo de charcos, así, donde está lo dos.
Hay adentro de sangre.
No, es donde hacen los charcos.
Yes. Ah.
Okay. Bueno, okay. Bueno, ya di la primera. ¿Quién mata la segunda?
Bueno, Microsoft, en noticias de cosas que hacen las empresas de software. Uh-huh. La semana pasada había anunciado que iban a hacer un reestructuramiento de los precios para la marca que está pagando Xbox Live Gold.
Uh-huh.
Entonces, básicamente, bueno, los precios iban a estar casi similares, iban a aumentar un poquito, pero lo principal era que iban a quitar la opción para la suscripción anual. Te puedes suscribir por todo un año. Eso suena
que vienen cambios.
Y pagaba $60. Entonces, dentro de la reestructuración dijeron, ok, siempre va para $60 por 6 meses.
Dale sí, a la mitad.
Duplicado.
Eso suena a la suscripción anual, le pusieron.
Sí, porque la van a zampar por
ahí. Zamparo, galán.
Si no te,
¿y los que ya
si
la no tienen pagado?
Ah, nada. No, no sé. No sé por qué. No, al final no, irrelevante porque cuando la mara se alzó en armas, se echaron para atrás.
No era eso lo que queríamos decir, Mara.
No, nos malinterpretaron. Ups. No era.
Fue el viejo truco de fue el interno el que se equivocó y puso el... y el pobre interno... Bueno,
con su cajita.
Igual ya me iba.
Y me gustaba trabajar aquí, vaya.
No. Y vestido así en jeans y suéter negro, así con lentecito. Vaya, don Esteban, trabajos, vaya.
Stefan
Show. Yo ves, ¿sí? ¿Dónde es que sacaron otro comunicado diciendo, ahí la regamos, Mara? Por cierto, ya todo va a regresar. Si usted estaba pagando, va a mantenerse pagando lo mismo cuando renueve. Si quieren hacer una nueva suscripción, pues va a ser $9.99, $10 por un mes. $24.99 o $25 por 3 meses, $39.99 por 6 meses y $59.99 por 12 meses. Pero aparte de eso...
¿no? O sea, $60 por 12 meses.
$60 por un año, o sea, se fue a echar para atrás. Entonces, aparte de eso, para apaciguar a las masas que ya iban con las antorchas, dijeron, va, para juegos free to play... ya no va a necesitar la suscripción de Xbox Live Gold. Ya va a poder accesar cierta biblioteca de juegos free to play sin necesidad de suscribirse para nada.
Esos son juegos que en cualquier otra plataforma fueran gratis de todos modos.
Ah, correcto. Sé que te lo están dando gratis de todos modos.
Yeah.
Pero antes no eran gratis.
Van a dar gratis.
Antes necesitabas la suscripción para poderte conectar al Xbox Live. Y ya en Xbox Live los podías jugar. Uh-huh. Hoy no.
Ya.
O sea está que bien. Sí, está bien ahí. No sé, Julio, si no.
Vamos a ver, Jamie Alexander va camino a Australia para participar en la filmación de Thor Love and Thunder. Así que va a salir otra vez. Y esa para mí es una buena noticia. Me hacía falta ver. Y como no salió en la anterior, donde matan a medio Asgard, no hay discusión si está viva o muerta. Simplemente no se vio que la mataran, como los tres amigos que sí se los quebraron.
Estaba de parranda.
Es la única que quedó, ¿eh?
Sí. A ver qué estaba haciendo.
Ella y Matt Damon, el actor que hizo de...
el actor de Loki.
Sí, de Loki.
No, pero acuérdate que iba una nave entera de refugiados.
Sí, no, pero de la marita, de la marita de los...
De los conocidos.
Pero Matt Damon no era la marita, él lleva...
Sí, pues
Matt Damon. Sí, pero va a salir otra vez.
De Julio, está confundiendo la mara.
Además de eso, acaban de sacar estadísticas, acaban de publicar estadísticas del uso de servicios de streaming en Estados Unidos y sorprendentemente, desde mi punto de vista, dice que el promedio de las casas, de los hogares allá, están suscritos a 4 servicios en paralelo.
Está diciendo como mínimo $40, de 40 a $50
en muy buen cálculo, Tico Man, porque el dato exacto es 47 están gastando. Cuando al inicio de la pandemia, en abril, gastaban solo 38. O sea que están... Se
suscribieron uno más a HBO Max, que fue el que salió
o a Disney Plus. Gastando más porque...
No, Disney Plus para nosotros salió en la pandemia, pero ellos ya
estaban. Sí, ya estaba un año antes.
Mi promedio es 0. Buajaja. Gracias, Don Torres. Mr. Torres. No, sí estoy pagando Netflix, sorry.
Yo sí pago Netflix y Disney Plus. Ah, y Amazon Prime.
Y NFL también.
NFL y NBA.
No comento.
Pero así le estás sacando el jugo al NFL. Ya después de... después del 7 de septiembre, de febrero ya no.
No lo cancelas. Bueno, una noticia. A ver, mira. Esto es una de acciones. Ahí tal vez nos explicas algunas cosas, Omar. GameStop, que es la empresa que la venta de juegos y onda así que notoriamente durante la pandemia se rehusaba a cerrar porque era un servicio esencial, según ellos.
Para el dueño lo era.
Sí. Y llegaba
gente.
Era
el único que le
reportaba
dinero.
O sea, no, lleva la mara para comprar juegos.
Y la mara que estaba encerrada tenía que jugar. ¿Y qué más
pues iban a
hacer? Coger. No.
Hacer algo productivo. No, ¿cómo vas a creer? Entonces, parece que durante estos últimos tiempos, como por eso mismo, de la situación de la pandemia, y por la el hecho de que los juegos más y más están todos distribución digital, han ido bajando las acciones. Entonces, han habido muchos inversionistas que se están aprovechando de eso para hacer el short. No sé cuál es el término en español, pero eso que es una táctica de venta, de transacción de acciones, donde esperas que baje el precio de las acciones. Y haces algo así como que prestas las acciones, las vendés al precio alto y después las volvés a comprar al precio bajo y se las devolvés al quien se las prestaste y te quedas con la diferencia, ¿no? Anda así. Uh-huh. Entonces hay mara que se especializa en eso.
No, así es legal.
Pero sí es algo shady, ¿verdad?
No, really. Es como un préstamo.
Es como una apuesta que hacen para que algo falle, porque hay mara que, según estaba viendo, a algunos inversionistas que se especializan en eso. Y eso que hacen la compra y venta esa, ¿verdad? Y después sacan un artículo o un sublog, un subvideo. Mira esta empresa, qué mal le está yendo. Mira qué decisiones más mierda que no. Cuando bajan las acciones, en parte gracias a su... hacen la segunda parte de la transacción. Pero bueno, entonces salió eso y había Mara haciendo eso con las acciones de GameStop. Entonces, después entró un grupo de gente en Reddit, que hay un foro de inversionistas, así, amateurs en Reddit, diciendo, no, hombre, GameStop, hombre, si esto es una institución vital para la comunidad. Y empezaron a comprar las acciones y se resistían a vender. Entonces.
Se hicieron dueños los cabrones de GameStop.
No, entiendo que eso lo que hace es que, como las acciones no bajaron. Bueno, aparte de eso, parece que entró otro CEO a GameStop. Entonces eso como que hizo que las acciones subieran también. Entonces,
no en,
en combinación con lo...
Se pisaron a los shorters, básicamente.
Se pisaron a los shorters.
Entonces, está bueno. Las
acciones... sí, básicamente ellos compraron y se resistieron a vender de regreso a medida del precio iba bajando. Entonces, y aparte de que subió las acciones por el nuevo CEO, siguieron comprando. Y entiendo que al pasar eso, a los shorters, a los que hacen ese short, para compensar por la jugadita esa que han hecho, como ya subió, significa que ya no se quedan ellos con la diferencia, sino que tienen que pagar la diferencia. O sea, mente paga la diferencia comprando más acciones. O sea, que si al inicio compraron 100, después, no, mira, para ajustar ahí el nivel, te voy a pagar 120, una cosa así. Va, entonces eso hace que suban más los precios de las acciones.
O sea, se inflaron a puro artefacto.
Se inflaron, entonces GameStop en como un mes subió 174%. La acción pisada los shorters y la mala está que GameStop.
Esos day traders de Reddit ahorita están como que con dollar signs en los ojos. Sí, sí. Han hecho
un vergola.
Ellos son los únicos que le fue bien.
Aunque sí, porque estaba en más o menos 20 y pico. Sí, un poco menos de $20 las acciones. Después, ahorita están como ya llegando a 70. No sé. No sé cómo han seguido, ¿verdad? Pero sí, la noticia es esa.
Inversión, tranquilamente.
De que a puro Reddit.
Triplicaron su inversión, qué bárbaros. Esos chavos de Reddit son los que triplicaron su precio. Ya lo vendieron y fueron a comprar Bitcoin.
Puta. Y ahora invirtamos en Betamax. Ya, se van a perder todo.
Cassettes. ¿Alguien? ¿Cassettes?
¿De la noticia de Heroes Reborn? Hay una nueva versión de Heroes Reborn. En esta... Mira, es Age of Apocalypse, pero con los personajes de Avengers, básicamente. Es una historia escrita por Jason Aaron, arte por Ed McGuinness, que va a salir en mayo. No sé, no dice esta noticia que leí a dónde o por qué se toma lugar el cambio este, pero...
Es que ahorita los Avengers están comenzando la aventura de que la Fuerza Phoenix viene a la Tierra otra vez y hoy se va a repartir entre varios de los Avengers.
Uh-huh. O sea, a los X-Men les vale verga. O sea, ellos
ya es ahí.
Aquellos ya hicieron su Age of Apocalypse. Ellos ya hicieron esa historia. Hoy les toca a los Avengers.
Así que al final de la historia, supuestamente la Phoenix va a ser... crearlo otra vez, pero no van a haber Avengers, sino que en lugar de ellos, las vidas de los Avengers actuales van a ser modificadas. El Capitán América nunca lo sacaron del...
No more Avengers.
Iron Man su armadura, pero en lugar de eso, a ver, Tico, ¿qué va a pasar?
Pues mira, van a haber un montón de héroes así como mezclados, ¿verdad? Por ejemplo, Doctor Doom, como que lo tiene la gema de Citorra, que entonces se hace el Dr. Juggernaut, una cosa así. Ahí va a estar Thanos con sus 5 anillos del infinito. Los, no van a ser Avengers, sino que el Squadron Supreme, que es un grupo de héroes que de repente salen ahí en la Marvel, de repente. Ellos son los que están protegiendo la Tierra.
Llovió y nacieron así.
Wanda Maximoff va a ser una combinación con Silver, ¿cómo es? ¿Silver qué? ¿El hermano?
Quicksilver.
Entonces va a ser una Wanda que corre rápido.
Oh.
No le van a quedar los hechizos a trama.
Bueno, pero ahí se han visto varios anuncios así de las nuevas versiones de los héroes. Por ejemplo, está Ben Grimm y Reed Richards, que parece que son de S.H.I.E.L.D. Por ahí mandó el sensei una imagen de un escudo de tipo Capitán América, pero mexicano, o sea, el Capitán México. ¿Qué más?
Eso lo predijimos nosotros.
Alpha Flight
de Capitán.
Había un Alpha Flight, pero claro, con Wolverine y todos los héroes que tenían. Había un tipo Doctor Strange, pero era el mismo chamán de Alpha Flight. Y otros más. Hay un montón de mashups, de mezclas así medio interesantes. Okay, está bien.
¿Cuándo comienza eso?
En mayo de este año.
All right.
Sí, bueno. Mira, ¿ser dentro del título de Avengers o crees que sea un título nuevo para el evento?
Al parecer es serie limitada o si no, no dice ahí que sea Avengers. Ah, como tipo miniserie. Okay. Tal vez van a ser como el Future State, de que interrumpen los cómics y pasa eso y después regresa. Tal vez.
Si es que ganan lo bueno.
Ah, no.
Oh.
Es imposible.
Mira, me vas a quitar el sueño con ese comentario.
¿Te acordarás de mí?
No tenía que cerrar esto.
Pero ya no aguantaba el tufo.
Todo el tema.
Sí. Bueno. Ahí te lo voy a dejar. No, mira, la otra mini noticia que traía es... Es acerca de la serie de WandaVision, la presencia de S.W.O.R.D.
S.W.O.R.D.
S.W.O.R.D. No, es S.W.O.R.D. Espada en inglés.
Que es la contraparte de S.H.I.E.L.D. Que ve
en el universo espaciales. Marvel de cómics. Mantienen, cuidan la Tierra de invasiones espaciales contra agentes alienígenas. Pero en el MCU, el universo cinematográfico, tal parece que la W de S.W.O.R.D. ya no sería amenazas de mundos con
W.
Inteligente, sino que la W significa observación de weapons, armas, con conciencia. Entonces, de repente, le dan un giro bien importante y ya consideran que Wanda o Vision son a las personas que tienen que estar observando.
Vision.
Así que...
Uy.
Un robot solenoide.
Sí. Sí, no, ya eso no, lo perdimos. We lost him.
Está de regreso, ¿no? Tenemos la tecnología.
Sí.
Yo no tanto.
Tico.
¿Qué pasa?
¿Qué va a decir? No, el que sigue es... Perdón, Omar, ya no tengo más noticias.
Ya no tiene. Sí. Entonces, fabuloso. Señoras y señores, continuamos nosotros este fabuloso episodio con un... Así es, un 10 en 10. Adelante, Tico Man. ¿Cómo va a ser el 10 en 10 esta semana?
10 en 10. Como vamos a hablar de JM de Matisse, que estuvo involucrado en la saga de los clones. Entonces voy a hablar de clones heroicos.
Oh my gosh.
¿Qué? Están, agárrense, hijos de puta. El primero es Connor Kent.
Mira, tiene ahí el cinchito en el muslo, como lo veía.
Oh my God, esto le copiaron. Y en las
paletorías. La bota.
La chamarra de cuero. La cintura
tiene otros dos. Mira cuántos cinchos.
No, la S era de cinturón, man.
Apurate, hay que salvar el mundo. Espérate que me estoy poniendo los cinchos.
La S es de sex symbol. Sí, porque este no tenía super velocidad, sino que tengo poderes así medio telequinéticos, mentales. No es...
Pero si fuerza, ¿verdad? ¿O no?
Es que no era fuerza, sino que es lo que...
Era el mismo poder mental.
Ah, es que él tenía telequinesis, pero tenía que estar tocando algo para poderlo afectarme. Entonces se veía como que estoy levantando esta montaña, pero realmente era el poder mental que le estaba levantando. Pero al final, este es un clon de Superman, pero le echaron así con sal, así como el del meme aquel, un poco de ADN del Lex Luthor para que se estabilizara.
El trauma de él era el vergo de cinchos y no tenía pantalones. Era un solo leotardo.
Pero ya salió defectuoso. Sí. Es Bizarro Superboy. El número 2. Estas son las Honokas del anime Knights of Sidonia.
Porque están enojadas.
Mira, me imagino que aquí el protagonista se tropezó y le agarró las chichas a una de estas, así mientras se tropezó y por eso están enojadas.
Pero mira, yo la pechonalidad no se la veo muy parecidita.
Hay una que está bien pechita.
Es que vas a ver que las fotocopias, entre más va fotocopiando, se van introduciendo como artefactos. No quedan igual.
Cuando copiaba,
la cosa es que estas
cuando copiaba película.
La cosa es que estas son son clones, manejan de las naves de defensa del Sidonia, que es la nave principal donde viven todos los buenos. Y pues, sí, todas tenían un nombre en particular, eran como 20 y algo. Así que había una que se llamaba En, otra Ho, otra Gen. Había varias Honokas conocidas.
Ahí está, tiempo.
Tan bonita, bicho.
También. Por eso tropezó el protagonista y le...
Pero muy bravas.
Ah, pues sí, todos los días le están agarrando las chichas al protagonista. Están bien bravas.
Pero no a la misma.
Sí, tienen una por día del mes.
Y veo que tienen numerito aquí en el pecheto. Bueno, de ahí están las misakas del anime Certain Magical Index, o el índice mágico. Que estas son clones de uno de los de una chica con poderes que sale en esta serie. Estas no salieron tan poderosas como la original, porque la original maneja poderes eléctricos, pero es súper poderosa. Estas tienen poderes eléctricos, pero a un nivel así medio. Pero
batería.
Sí, más o menos. Lo que sí tienen es que están ligadas psíquicamente con su poder eléctrico, han hecho su red de mentes. Entonces, lo que aprende una lo puede compartir a las demás y todas comparten la experiencia. También sirven como supercomputadora, así en caso de necesidad. Y pues ahí van. Las están usando por un experimento algo cruel, pero las liberaron de eso. Entonces ahí, riendo, ahí se ven, de repente aparecen en la serie. Buena onda.
Nunca la terminé de ver, comencé a ver la primera temporada y me quedé a la mitad. Algún día la voy a retomar.
Te recomiendo esa y el spin-off que trata sobre este personaje que se llaman los... ¿Ah? Desde la Railgun, ¿no?
¿Qué pasó? El original no es tan bueno.
Qué bien enredado. Y esta es como que historias más puntuales sobre esta dicha. Entonces,
no qué huevada. O sea, prácticamente te dijo, no lo vas a entender.
Sí, fíjate. ¿Qué fe tienen sus amigos? Lo digo
por experiencia. Bueno, número... ¿Qué es esto?
4.
Número 4, sí, número 4. Adam Gibson, que es Arnold Schwarzenegger, en la película de The Sixth Day, el sexto día.
Ah, es cierto.
¿No sé si la vieron? ¿Se acuerdan?
Sí, la vi. No me acuerdo de la película, pero sí me acuerdo que la vi.
Que este es un piloto que lo contrata el malo, digamos. Entonces pasa un accidente, se muere él, se muere el malo, se mueren todos los malos. Pero este era un mundo donde ya existía la tecnología de clones. Aunque era prohibido clonar una persona entera, sino que solo podías clonar un órgano para trasplante y cosas así. Pero el malo estaba clonando gente completa ilegalmente. Para cubrir esa muerte, se revive él y revive a este tipo. Pero hubo un error ahí en el proceso y realmente no se había muerto. Entonces el clon llega diciendo, este tipo se ha robado mi identidad, pero él no sabía que él era el clon. O sea, estás viendo la película desde el punto de vista del clon. El original está bien tranquilo con su familia y todo. Al final se unen fuerzas y se va a dar gata.
No me esperaba ese twist.
Sí.
Era una charcutería también ahí.
El número 5 que tenía que aparecer. Orphan Black.
Mamacita, la Tatiana Maslany.
La She-Hulk.
Está la She-Hulk.
La She-Hulk.
Que en esa serie se llama Sarah Manning, que descubre que es un clon tiene varias hermanas clones que están por todo Norteamérica y Europa y que son parte de un experimento de clonación humana ilegal donde tienen a los clones viviendo diferentes vidas y está gente monitoreando a ver cómo afecta a los diferentes ambientes, diferentes circunstancias a una gente genéticamente idéntica, pues. No sé al final qué querían averiguar con eso, no vi la serie.
Yo me quedé al final de la temporada, cuando descubren que no solo han clonado mujeres, porque hasta el momento solo habían encontrado mujeres, y de repente descubren, hay hombres clonados.
Ahí me quedé yo también.
Y ella así, oh.
Es que yo sentí que era tipo los de que iban haciéndolo cada vez más difícil y no tenía ni idea de cómo lo iban a resolver.
Ajá, esa impresión daba.
Están inventando cada día, qué puta que vamos a hacer hoy. Uh-huh. El número 6, Judge Dredd. Él es un clon.
De veras, no sabía.
Sí, él fue clonado del Chief Judge Fargo. Él era su papá genético.
Eso salió en la primera película, ¿ven?
En la película con Stallone, pero en la película de Stallone lo tratan como que este es un secreto tan oscuro, tan desgraciado que va a joder toda la sociedad de Mega City Wanda. Pero en la serie, en el cómic, que yo sepa, no es como que gran secreto. Porque él sabe qué es y ya, puta, este es otro George Rico, que este también es mi clon, es mi hermano clon, porque también fue clonado del otro tipo. Y ahí hay otro par de clones que han aparecido ahí en la serie de él, o sea, misma fuente genética, que ahí andan.
Y son igualitos.
Suena como a Clone Wars, que toda la mara, ¡ey, hermano! Hola, hermano.
Cabal, hay uno que parece que sí es policía, pero se retiró, otro que... Ah, sí, hay mara. Pues. Sí. Tiempo, hay de todo. El número 7, las Stepford Cuckoos. Las chicas estas que se parecen a Emma Frost porque son clones de Emma Frost.
Oh...
Fueron hechas por el laboratorio Weapon Plus, el mismo que hizo a Wolverine. Estas son, por cierto, Wolverine Weapon X, la X, te dicen ahí que no, la X no es el X, que es el 10 romano. O sea, que él es la décima generación de arma mutante. Phantomex, creo que era el arma 13. Estas chicas son el arma 14. Y eran un cabal, así como las misacas, ¿verdad? Que era un grupo de clones, todas ligadas mentalmente, que con super mental podían juntarlo para podían hasta destruir el mundo, pues destruir las mentes de toda la gente en el mundo. Pero supuestamente habían miles de clones, pero en la serie solo ves 5 a la vez, a lo mucho. Ahí está. Y deja ver. Ah, la número 8, Spider-Woman del universo Ultimate.
Es cierto.
Este es un clon de Peter Parker que lo han manipulado para quitarle la cromosoma Y, que lo hace hombre.
O sea, no salió muy parecido, que digamos.
No, y lo feo es, o lo raro, es que esta tiene todas las memorias de Peter Parker. Este es un clon que le han implantado todas las memorias de Peter Parker. Él se considera Peter Parker, pero tiene chichos.
En el espacio.
Sí, todos los días. My God. Entonces, sí, es algo mentalmente algo raro esa situación. Pero bueno, ni modo, al final queda de buena, de amigos con el Peter. Parece que la habían clonado para infiltrarse de alguna forma, querían implantarle nuevas memorias y cosas así, pero se escapó antes de que lo pudieran hacer. Entonces se mantuvo heroica, pues, y ayudó a Peter Parker, ayudó a Miles Morales cuando se hizo el Hombre Araña. Por ahí anda.
All right.
Parece que quería entrarle a Storm, por cierto. Según estaba leyendo, pero bueno. El número 9, el Capitán Rex. De las Clone Wars.
Ese es uno de tantos, va.
Este es uno de 800,000, pero es de los clones que toman papeles protagónicos en Clone Wars. Después de Clone Wars, sale en Rebels, creo.
Rebels. Uh-huh.
y en otras series siguientes, que es de los pocos clones que logró resistir la Orden 66 y que ha sobrevivido después de la de que se estableció el imperio, pues, y se mantuvo su individualidad. Incluso dentro de Clone Wars, cabal, vea eso, que los diferentes clones de repente se hacían como que modificaciones cosméticas para distinguirse.
Tatuajes y cosas.
Ah, tatuajes. Este se rapó el pelo y el poquito que tenía se lo tiñó de rubio. El casco tenía uno de sus símbolos aquí encima del visor. Una así, para que los distinguieras. Y habían varios así, iguales. ¿Verdad? Así que ahí está todavía.
Cool.
Y el número 10, Speedy o Red Arrow de Young Justice, que pasaron una buena parte de la primera temporada diciendo que los malos tenemos infiltrados a un traidor en el equipo Young Justice. Ah, este tipo va a traicionar a todos y los vamos a fregar.
Wow.
Entonces están todos buscando así quién es el Speedy infiltrado, y resulta que es Roy Harper. Pero no es el verdadero Roy Harper. El verdadero Roy Harper lo habían capturado y lo clonaron. Entonces este es el clon de Roy Harper. Descubre que es un clon. Traiciona a los Young Justice y a la Liga de la Justicia. Pero después se logra zafar del control mental que le tenían. Y logra ayudar a los héroes para que derroten a los malos. A The Light. Entonces se cambia el nombre a Will Harper. Se retira y hace una su propia empresa. Bueno, pero antes de eso, se dedica a buscar al Roy Harper original.
Mira, eso es propio de la serie animada.
Serie animada, sí, no, esto no es cómic, nada que ver.
Ok.
All right. Tiempo. Thank you, Tico Man. Señoras y señores, nosotros continuamos rápidamente con un cómic leído esta semana, Don Julius. ¿Qué leíste?
Vamos a ver, fíjate que esta semana me puse las pilas y me eché
Porno.
La serie de White Knight.
MCA.
Ya lo tenía listo. Bueno, la serie Batman de White Knight.
¿Este como Elseworlds? Quiero blanco. O sea, ¿o este contiene?
No, es Elseworlds, sí, porque es Black Label. Está fuerte. Está escrita y dibujada por Sean Murphy, de reciente mayor fama y mejor conocido porque es el que hace con nuestro querido amigo Ed Brubaker la serie de Criminal, que tiene ya como 10 años que solo a eso se han dedicado. Cada año sacan arcos diferentes, nuevos, que se van después de un tiempo a paperback, y como son series de sin mayor continuidad y de son así bien lore, hacen muy buenas ventas en Image. Pero hace unos años sacaron esta de... Sí, esa es. Pero espérate, Tico, es que quiero enseñar las páginas que saqué aquí.
Y después que no puedo.
Pues sí, pero...
Ni picha, ni cacha, ni deja batear.
Ah, esa. La definición.
Uh-huh.
Y bueno, sorpresivamente se dedica a hacer tanto el arte, dibuja, como lo escribe. Y es una historia que se basa en la pregunta: ¿qué sucedería si el Joker se cura?
Se cura la locura.
De la locura.
Cura locura.
Vamos a ver. Vamos a tener que hacer this.
Estoy esperando las páginas todavía.
¿Se ven o no?
No.
Mm-mm. No.
Yo no puedo seguir si no se ven esas páginas. Me costó encontrarlas para mandar.
Present now, o sea, hay que apretar ahí. Uh-huh. Okay, ahí está.
Ah, mira qué fácil, sí. Como va.
Fíjate, y esta versión, esta portada no es de la, ni me gusta mucho el arte, pero ya comenzás. Aquí voy a compartir una serie de imágenes. Aquí en la parte de arriba se ve la versión de Jack Napier, que es esta es la versión que definen aquí, que es el Joker original. Con la Harley Quinn.
What?
Mm-hmm. Bien bonita acá. Y es el arte es sumamente cinemático en las partes que lo necesita. Me encanta cómo dibuja esta versión del Batimóvil. Y dentro de la historia hay una parte en la Baticueva donde te muestran los diferentes Batimóviles que ha utilizado durante el tiempo. Y está el de la serie de los años 60, está el de las películas de Tim Burton, el primero. Está el de las películas de Nolan, el Rumbler. Y juegan después una parte interesante en la historia más adelante. Los utilizan. Ahí si te das cuenta, este es muy al principio. Están siguiendo al Joker que va a una fábrica de medicamentos. De drogas. Y donde finalmente lo alcanza Batman. Y hay escenas de bastante violencia. Es la ventaja que esto es un Black Label. No se miden al respecto. No es que sean muchas, pero sí te da un indicio de que este Batman es mucho más violenta y está como fuera de control. En la cara de Nightwing. Y los policías no lo detienen, dejan que den la madre al Joker. Y esto es contribuir a la historia, a complicarla, porque ¿qué sucedería si el Joker se cura después de esto y comienza a hablar públicamente en contra de los vigilantes? Y los
un pijazo necesitaba para curarse.
Es que en algunas historias de que te golpea una vez, te olvida todo. Otro golpe. Te resetea.
Después que lo capturan, lo meten otra vez a Arkham. La página la puse porque me encanta el detalle que le ha puesto al arte. Se nota que el guasón es un fan de Batman.
Está obsesionado.
Mira todo lo que tiene. Y tiene hasta un osito de Batman. Un osito. Aquí, mira.
Mira, y Batman cobrará regalías por
todo. Regalías de estos. Tiene colección de batimóviles abajo, mira.
Se los deposita en una cuenta que llama Batman. No la puedo.
Cuenta PayPal.
Aquí, mira. Pero no son los únicos que salen. El Mr. Freeze tiene un papel bien importante en la historia. Ese es otro de los artes que me gustó un montón.
Vaya, este Mr. Freeze
a Nora congelado.
Lo hacía el idiota de Jeff Jones.
Y el resto de los criminales también tienen un papel de Ciudad Gótica. Me encanta. Uy. La interpretación que hacen de todos ellos.
Excepto Killer Croc, lo hacen muy cocodrilo.
Está bien. Interesante que al ventríloco lo hacen afroamericano. Demasiado veo al Bane, pero también me gusta la interpretación.
Bien delgadito el Bane.
Y creo que es. Ajá, no le encuentro
más. Sí, no, el sombrerero es.
¿Quién? A ver, el sombrerero.
El que está a la par de Harley Quinn.
No está el sombrerero, este es el pingüino, a la izquierda.
El que está sentado enfrente con la cara como blanca, con la patita cruzada, a la izquierda.
Este es Napier, el ex Joker.
Ah, el ex Joker, sí. Que me confundí porque le están dando un sombrero del sombrerero.
Sí, no digo más porque no quiero evitar. Si no me equivoco, eran 5 o 6 números, 36 páginas cada uno. Buena la historia, súper recomendada. El arte magnífico. Y a raíz de esto ha tenido un spin-off que es, si no me equivoco, se está publicando en este momento en partes dedicado.
Harley Quinn.
Sí, este es Harley Quinn. Y hoy el spin-off es dedicado a ella.
Ok. Wow. Dedicado a Harley Quinn. Pero trata de otra cosa. Sí. Distinto.
Right. Y Tico Man nos va a contar ahora de un anime leído esta semana. Adelante, Tico Man.
¿Cómo voy a leer un anime? Un manga leído.
Anime leído. El subtítulo. Manga. El subtítulo.
Sí, no, así. ¿Te hablas japonés? ¿Qué te pasa?
Danse yo no te
hablo. Sí, cuando Tico Man habla así.
Este se llama Rooster Fighter.
Rooster Fighter, que me
llegue. Rooster Fighter. Fíjate que este es un manga creado por este chamaco que se llama Shu Sakuratani. Ahorita lleva como 3 números nada más, se lo acaba de empezar. Y trata sobre un gallo que se pelea. Pero no es
que le calienta de ir a la chorcha.
pero no es así gallo de pelea que va contra otros gallos y la mala apuesta. No, este es un gallo que pelea contra monstruos, papá. Nos defiende a la humanidad de monstruos.
Uh-huh. ¿De es que, el Godzilla Mara, de lo...
le llegó tanto el concepto a la Mara, sobre todo en México, que ahí se vendió un montón. O sea, había tenido un montón de audiencia en México. Entonces el tipo, cuando averiguó, puto, tengo vergo fans mexicanos.
¿Qué?
Empezó en su Twitter a escribir en español. Wow. Consiguió Duolingo, un traductor, a ver qué putas. Pero empezó así, gracias a mis fans latinoamericanos, sobre todo en México.
Qué buena onda.
Y hasta se echó un suarte así del gallo este con su sombrerito de charro y todo. Y en su Twitter ha estado sacando el primer capítulo con traducción oficial en español y gratis. O sea, lo está sacando así para que la Mara tenga todas las imágenes, todas las capturas. Entonces, esto que ven aquí es sacado de la cuenta de Twitter del chamaco. Creo que es arroba, para dar bien la recomendación, es arroba shu-sakuratani. Entonces, sí, este es caballo, es un gallo de pelea. Aquí está, tiene pectorales y todo.
mira, ese six pack.
Está, como dicen en México, mamadísimo.
Mira, ¿cómo tiene subyugado a ese bicho?
No, el bicho lo acaba de rescatar. La onda es que por esta imagen, yo creía que este era un gallo, así como el que salía en Animaniacs, que era un tremendo gallo, tamaño gente. Uh-huh. Pero no, es un puto gallito así que anda. Que está ahí jodiendo.
Oh my God.
Y la banda es que es un gallo pisón, mira, lo primero que
oh se my God. Todo un golpe.
Puta, sí, ¿no? Y la siguiente página deja a la gallina.
A la gallina.
Tiene grandes agallas el gallo. Deja a la gallina así. Es que yo soy un gallo, un ave solitaria que va migrando.
Oh my God.
En el invierno vuela buscando climas más
calientes. Un gallo volador también. esto es para que vean el tipo de monstruo. O sea, es selección medio cómica, así no es.
Júramelo porque de la oreja le sale.
Da miedo eso.
Sí, mira, esa garra
y tiene corbata.
Sí, es que si imagina tu trabajo de destruir la ciudad, tenés que ir así bien, sí, bien presentable.
Hay que vestirse como con el trabajo que quieres, no, no como el que tienes.
Entonces, sí, estos monstruos que atacan a la humanidad y en este gallito así.
Dale, quiero ver cómo lo pije ya.
Es súper rápido el gallo, puta.
Ahí está.
Es, los picotea, así con fuerza.
Oh my gosh.
Y así a los ojos les va y todo así, y con la garra los jode. Y también tiene su grito de gallo. Oh. Echa un kikiriki. Y con el grito les destroza la cabeza, como que es la escena es en Slider, ¿cómo se llama? No es Sliders. Es. Pero sí les hace estallar con las vibraciones de su grito de gallo.
De su cocoreo.
Entonces, sí, ahorita pues no se ha visto, no han dado ninguna explicación de cómo es que se hizo tan paloma este gallo.
Dice, por cierto, Chovengo dice ahí que nos tiene una sorpresa, que esa no es una corbata, dice.
No.
Ok.
No le hemos visto excitado al monstruo.
Algo pacha, vamos a.
Bueno, entonces, mira, está ridículo, pero cae en gracia el Rooster Fighter.
No hay buen arte.
No, sí, mira, el arte es muy bueno. Claro que estás viendo un arte muy bueno de un gallo peleando contra estos monstruos todos bizarros.
Sí, pero si este se ha pegado, que sí que debe ser, o sea, te trae buenas historias.
Sí, no,
me imagino que medio cómica.
Sí, cabal, o sea, el tipo no se toma muy en serio. O sea, realmente que voy a vengar la muerte de mis amigos y así. todos los clichés, ¿verdad? Pero puta, es un gallo.
Pero ya le subió los huevos a la gallina.
Ah, sí, sí, sí.
Los de él y los de ella. Los volvió a meter.
Ahí la gallina. ¡Ay, pues no iba por dentro! Como que son las amígdalas.
En los ojos, va.
Ah, bueno.
Espérate, mira, Omar Man, te voy a subvertir el show un momentito.
Dale.
Se me olvidó mencionar que había visto el primer episodio de la nueva temporada de Batwoman. Vale la pena hacer un breve reporte. Uh-huh. Cuando cambian a la actriz, que se les fue la chica anterior, que se me olvidó cómo se llama. Uh-huh.
La Ruby Rose.
Gracias. Entonces decidieron contratar a una nueva actriz, pero no para sustituir al mismo personaje de no sé qué, Kane, sino que un personaje totalmente nuevo. Y básicamente lo que te cuenta en el episodio es que la Ruby Rose en teoría venía volando de regreso de California a Ciudad Gótica cuando su avión privado se desploma.
Gracias, bien convergado.
Una explosión y cae al río.
Off cámaras.
Entonces, off cámara. Pero sí se ve cuando cae, y ahí a la par del río está la afroamericana esta, la nueva actriz, que
no
llega
a
ver si hay algún sobreviviente, rescata a una persona. Y
no se ve la Kate Kane cayendo como Homero Simpson en el barranco.
No. Entonces se ve, la nueva encuentra el traje de la Batwoman entre los escombros.
Y le queda.
Y te comienzan a contar en flashbacks que ella ha tenido problemas con los criminales, que mataron a su madre adoptiva, se quiere vengar. Entonces se lo pone con la intención de hacer eso, ir a buscar venganza.
Y le da poderes.
Por lo menos se da cuenta que puede saltar, tiene los no sé qué, es antibalas. Y en paralelo, los ayudantillos de la Batwoman, el hijo de Lucius Fox, que es el que le está ayudando hoy, la hermana de la Kane, una media hermana, porque esta es asiática, comienzan a hacer el tracking del traje y a buscar a la Kane, porque ella ha desaparecido, chocó el avión, no encuentran el cuerpo, y encuentran que el traje anda activo. Entonces, por el GPS la encuentran y se desarrolla la historia. Básicamente, al final, la fulana tiene una aventura con el traje, pero lo devuelve. Y se los da a los...
Ya todo sudado.
Lávenmelo, lávenmelo.
Lo más interesante es que sale Tommy Elliot. Es Hush, el de Hush. Okay. Que se ha operado la cara para hacerse pasar por Bruce Wayne. Acuérdense que Bruce está desaparecido en ese universo. Entonces regresa y siempre viene Bruce Wayne, que no sé qué. Y se engancha a Fox para que le enseñe la baticueva. Pero por lo menos sabes cómo se ve Bruce Wayne. No lo ves como Batman, pero la apariencia aparece. Y la nueva fulana le toca pelearse contra el Tommy Elliot.
Yo estaría así como que, bueno, se perdió Batman, se perdió Batichica, Batwoman.
Yo no me pongo ese traje.
Sí, sí, o no le cambio. Luciérnaga Woman. Así es,
por lo otro menos animal. Por lo menos la primera, vaya, quiera que no, que porque quería ser policía había entrenado. Pero eso como que desmistifica algo de que cualquiera que tenga el traje puede ser paloma.
Sí.
Como
siempre, dale, probalo.
Aquí la paja que te dan es que ella era cinturón negro karate y había trabajado de profesora de artes marciales. Por lo menos se toma la molestia en decir eso. Pues, sí. Hay mucha coincidencia. Sorpresivamente, la actriz cae bien y está bien bonita.
Sorpresivamente.
Salieron antes, no le hacía justicia.
Pero la que cayó del avión no es ella.
No,
porque no cae bien.
Porque no cae bien.
Por eso, por algo
no cayó bien.
Por algo ya no aparece.
La otra cayó de pijar.
Alcanzó a poner la boca. Alcanzó a poner la trompa y
la carita.
Regresamos a la programación habitual.
Alright, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con así es, y la carnita es que vamos a hablar acerca de J.M. de Matisse.
De Matisse.
De Matisse.
Está viendo Wikipedia, que todo lo sabe, y dice que es De Matisse. Yo antes le decía JM De Matisse.
De Matisse o De Matisse.
De Mattel.
De Matisse.
De Matisse.
Yo no, yo solo decía JM.
JM. Huh. James, para su amigo.
Ah, no, ¿qué? Ok, no, John Mark.
El John, oh my God.
¿Cómo se llama? Juan Marco.
Juan Marco De Matisse. De Matisse.
De Matisse. A ver, nacido en Estados Unidos, Brooklyn, Nueva York, un 15 de diciembre de lejano 1953. Wow. Tiene 67 años. Fíjate que desde joven él tenía la ilusión de dedicarse a ser estrella de rock y a dibujar cómics. No le pegó ni a uno ni al otro.
Pero se acercó a lo de dibujar.
Sí, por lo menos a lo de cómics.
A lo de cómics se acercó. Fíjate que sí tuvo carrera de músico, porque comenzó desde la adolescencia a tocar en bandas de la escuela y después en su vida de joven adulto tocaba en varias bandas de esas que andan amenizando cabarets y bares de mala muerte. y estuvo a punto de... estuvo
donde
a punto
abren después de las 9 de la noche.
Y cerran antes
en de época de pandemia.
Imagínate esa mara que... Bueno.
Estuvo a punto de entrar a la Escuela de Artes Visuales, pero nunca entró. A pesar que
no vio dónde.
No, dice que por dinero. O sea, parece que por notas lo aceptaron, pero por dinero no pudo entrar. Y ahí ya tuvo que irse a otro lado y supuestamente por eso se le atrofiaron las habilidades de artista.
No le daba suficiente la carrera de músico para pagar la carrera de artista.
No, imagínate. Cabal.
Así que siguió estudiando en el high school y se graduó de high school. Pero como con sus habilidades, sí podía escribir, era como que era buen escritor desde joven porque se comenzó a dedicar a escribir artículos de crítica musical, combinando su conocimiento de la música. Y de repente ya dedicación a los cómics, probó suerte escribiendo historias para cómics y comenzó a enviarlas a DC Comics desde principios de los años 70, hasta que, y todas las que mandaba inicialmente se las rechazaron, mala, 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 hasta que finalmente le aceptaron uno que se llamaba La Asesina Quiere Sangre. Era una historia de Neyo.
Lo curioso es que no fue la primera historia de él que aceptó DC Comics, pero no fue la primera publicada, sino que se le engavetaron en algún lado y no salió hasta después de otra historia que fue la que nos va a decir Julio.
Adelante, Julio.
La primera fue, hizo una historia, logró que publicaran una historia pequeña de backup en La Casa del Misterio 282. No, perdón, no. Es el Barco Sangriento.
Que salió. Tanto que lo practicamos, Julio.
Sí, ya lo sé. El título es casi lo mismo.
No, la primera de sangre que salió fue esta en La Casa del Misterio, dice. Ah, no, perdón.
No.
Espérate. Esta. El Barco de Sangre en Weird War Tales número 70, que salió en
1978. Así es. Así que estuvo escribiendo para historias de terror. No sabía que eran tan populares en esa época. Pero
esta fue la primera que le aceptaron. Sí. Lady Killer Craves Blood, que esta la leí, por cierto, es una historia corta, de un título de antología. Es de un asesino en serie que anda matando chicas, pero le mata a la esposa a un chamaco que resulta que es vampiro. Entonces viene un vampiro reformado, esos que ya no sí, encontró el amor con esta mujer y decidió no chupar sangre más. Entonces usa sus habilidades para seguir al tipo, lo mata y de ahí se suicida. Uy,
después de eso,
soy eco.
Pero es Brito. Ahí está.
Después de eso escribió comenzó a hacer, a escribir una historia frecuente de backup siempre en la Casa del Misterio, que era Yo Vampiro. Y se volvió tan popular que se convirtió en la historia principal de esta antología. Ya no fue la de backup, la chiquita de último, sino que comenzó a aparecer en las primeras.
Yo de ay de Joe. Yo pensé que era Joe Vampiro, como de Joe.
Ah, Joe.
Yo decía, pues, o sea, una camioneta así, todo, así bien. En blue jeans y franela de,
y
de
at de Joe's, ¿verdad? Y con las dos.
¿Cómo?
Y sale con el delantal limpiando. ¿Qué va a querer?
Fíjate con la bandera hasta confederada, decía vos.
Hasta ahorita que voy averiguando de dónde salió este personaje, que si te acordás, cuando salió New 52, que salieron los 52 títulos distintos de personajes en el Renacimiento. Este, el I Vampire, era uno de los de esos títulos.
Oh.
Era de mayo.
Seguro.
Sí, sí, sí. Recuerdo que por ahí estaba. No, de los títulos de esa relanzamiento,
sí,
que no,
sí, progresó.
Oscar Mejía dice, Tico Man es una pequeña enciclopedia o tiene integrado la Wikipedia en los lentes.
De aquí. Es que no tengo vida. No me acuerdo de esta cosa, ¿no?
Mira,
y el avión.
Yo me salté los comandos criatura, y yo sé que está. Tú tenías ahí la portada, así que muéstralos, compártelos.
Ahí están. Este sí no lo leí. Pero se ve que, mira, son criaturas y son comandos.
Ahí se ve Frankenstein, el hombre lobo, un
hombre bolo.
Ahí atrás y el de.
Y el Drácula y
este es el hombre invisible. Este es el hombre invisible.
Ah, es muy bueno. Ahí está.
Es medio malo.
Ahí está el hombre invisible, decía el chavo.
Fíjate que la cara del nazi da más medio que todos los demás.
Sí, hijo, te voy a decir que nazi es infiltrado.
Es medio monstruo.
Es un Gollum.
Bueno, después de eso, finalmente le dieron chance en el área superhéroes y logró escribir Aquaman en otro título de...
Ese no lo tengo.
No lo tengo.
No tengo la imagen.
En cómic de aventura.
Ajá. Es que me llamó más la atención la otra cosa que también escribió, que fue una historia de backup en Madame Xanadu. Más que nada porque lo pusieron con el artista Brian Boland.
Puta.
Que eso, pues, para mí, si yo fuera escritor de cómic, que dijeran Brian Boland te va a dibujar esta historia, vaya puta, ya estuvo.
Porque este tipo la voy a escribir bien, vergüenza.
Una letra increíble. Vean. Esta sí la leí, es de un tipo que se estrella en un planeta alienígena. Este es un planeta donde los humanos habían llegado así a llevarse todos los recursos, habían dejado decimada la especie nativa del planeta, pero lo rescatan estos tipos y a pesar de todo lo ayudan. Entonces el tipo dice, no, pues los humanos somos una babosada, y se queda viviendo con los alienígenas.
Mira, y que, bueno, ya que la leíste, y qué onda que apareciera en Madame Xanadu. Me parecía que Madame Xanadu era más de magia y...
Sí, fíjate, bien raro, porque es pura ciencia ficción la historia. ¿Sí? No sé por qué lo pusieron ahí.
¿Y esa es la nave o es el estéreo de la nave lo que está viendo ahí? Que se
tenías que sacar la carátula del estéreo para que no te la robaran. Te la llevaban.
Es que el asiento eyector del piloto es solo chac, chac. Salía el tipo.
Bueno, después de eso, fíjate que dice hasta el momento, si te das cuenta, le estaba dando historias de backup, las del fondo del cómic. Así que a la primera oportunidad que le dieron chance en Marvel para trabajar, saltó y comenzó a trabajar con el entonces editor en jefe, Jim Shooter. No, Jim Shooter, perdón, era DC.
Jim Shooter.
Después de trabajar con él, ¿eh? Se va a Marvel, donde le dan la oportunidad de trabajar con los defensores de Defenders.
Defenders of the Earth.
Ah, no, que ya era un título establecido. Y lo hicieron el escritor principal, o el encargado.
Hasta se escucha, ¿ya?, la música psicodélica.
Y fíjate sí, que no es tan psicodélico.
¿Es de qué?
Ya no estaba James Teranko dibujando.
¿Es de los 80? Sí,
es de los 80, sí.
Ah, pues la música disco.
Fue, deja ver, en justo en 1980 fue el primero. El primer número. Y después le dieron Capitán América.
Ah, pues sí, se escucha la Donna Summer. Ah, no, en este ya no.
No, aquí es el
himno.
Oh, sí, Kansas.
Y aquí, ¿cuántos balazos le están tirando? Y todos al escudo. Todos
es
le
que te ves, Karel. Sí.
Atrás, la bala.
Es que tiene un gran imán atrás, ¿no? No
sé. Y este que está enfrente del escudo, o sea, realmente está más cerca de las balas que el capitán, y nadie le apunta. No. Dice, no, primero no, te vas a traje de mierda.
Denle un escudo a este hueputo para que le podamos disparar.
Mira, es que esto, yo creo que todo el mundo ve ese escudo y dice, si le pegamos a la estrella, capaz nos dan un premio.
Yo sí lo voy a asegurar. Mira, ya viste el precio. ¿Qué más querías por un paquín de 50 centavos?
Te le tiraran a la cara, no al escudo.
Es que el problema es que los soldados...
¡Cubrirte la cara con el escudo, cabrón! ¡No!
Es que los soldados los entrenan con una con un target así que circular, así radiante.
En la cara tengo dos ojos que me protegen, dicen. El escudo no hay nada ahí.
O sea, que según ellos, al escudo hay que tirar.
Pues sí, están entrenados para eso.
Tienes razón, sí.
Y por cierto, en este cómic de Capitán América, ahí lo pusieron con el dibujante Mike Zeck, que ya va a salir otra vez en una de las historias más conocidas de este tipo, de Matisse.
Que por cierto, en esta época, cuando comenzó a trabajar con Marvel, deja de tocar en bandas de rock y deja de escribir crítica musical. Una mala experiencia en la Rolling Stone, publicaron una crítica negativa de un álbum de los Grateful Dead y dice que recibió tanta correspondencia negativa. No llega al punto de decir amenazante, pero dice que...
Era como hablar mal de Zack Snyder.
O de las películas de DC Comics, que al final dijo, no, ¿saben qué? Vale riata, ya no voy a seguir escribiendo para las revistas musicales, y se dedicó full time a escribir cómics. Yo creo que fue buena decisión.
Pero después oyó reggaetón y dijo, tengo que regresar.
Y le salen los fans de reggaetón. La
mejor música que hay. Y a eso sí hay que tenerle miedo.
Son mareros.
más malos que orinar sangre.
Pues sí.
A ver, después, ese cómic del submarinero.
Submariner.
Que es una serie limitada que él hizo ahí con
Namor.
Con Bob Budiansky, por cierto, creo que fue.
Fíjate que en esta llamó la atención que se dedicó más a los aspectos psicológicos del personaje. Tanto así que, si no me equivoco, como decía, que se dedique, parte de la historia eran los años que Namor vivió como un hombre con amnesia.
Por Dios, ser amnésico.
Desamparado. En la ciudad de Nueva York. No fue muy popular, tanto al punto que, mira, más que miniserie, yo leí que la habían cancelado.
Estuvo una serie por un buen tiempo, pero sí, no, tampoco era la gran cosa. Y tampoco la miniserie esta tuvo un su mega impacto. Yo creo que él lo recuerda más por pues de los primeros trabajos que tuvo y también la experiencia que tuvo con Bob Budiansky, que se hizo bastante amigo de él, que para él fue un buen trabajo, pues. Un trabajo bonito para él.
Fíjate que después de esta es interesante que le dieron la oportunidad de escribir una serie creada por él mismo en la línea Epic, el imprint Epic, que tiene el honor de decir que es el primer cómic que se publicó totalmente pintado. Y era historia como de cuento de hadas.
Y me estoy fijando que aquí la regué porque... Moon Shadow hubo una continuación que la publicó después en Vértigo.
Sí.
Esta es la portada del de Vértigo, ¿no?
De veras, ahí dice DC.
Pero como Epic, lo que era una línea de Marvel, o sea, publicada por Marvel, pero todos los títulos eran propiedad del creador. Entonces, se la pudo llevar a otros lados.
Y es la historia de ese niño que está creciendo y se entera que su mamá, que su papá, bueno, su mamá es humana, pero su papá es un alien que tiene la esa forma, una esfera con una gran cara. Bueno. Que el alien había en su momento secuestrado a la mamá de
Yo creo que Lee. Tenía una gran labia, así hueputa, para cogerse a la mamá.
Bueno, un labio grande, por una supuesto. Gran verga también. Y después el niño comienza va por el universo buscando un lugar donde vivir con su gato mascota que se llamaba Frodo.
Frodo.
Después de haber quedado huérfano a los 15 años de mamá. Entonces, es bien. Toca un montón de temas filosóficos, psicológicos, no nada que ver con superhéroes. Y esta fue en la época cuando el contrato con Marvel se le estaba venciendo. Entonces dice de Matis, cuenta que conversó con Shooter, que ya DC le estaba ofreciendo trabajo nuevamente, después de haber visto la buena calidad que había desarrollado con Marvel, que ya no le habían dado la oportunidad. Entonces, el editor le ofreció, mira, tú has querido publicar esto desde hace bastante, porque esta historia la venía trabajando desde hace varios años. Entonces le dice, ya te ganaste el derecho después de haber pagado el derecho a piso aquí, así que te vamos a dar la oportunidad de que la publiques con Epic. Por eso se quedó más tiempo con Marvel. Y se tuvo que esperar los de DC de nuevo.
¿Hizo esto? También para Epic. Hizo esta Blood, que era una historia de vampiros también. De que no dejaba las raíces de horror.
¿No tenés ahí la de la otra que hizo? Esa no es Epic, pero que la otra novela gráfica en esa época con el Dr. Switch.
Fíjate que esa, no sé qué onda, pero el sitio donde saco las imágenes de referencia, le pones Into Shambhala, que es el nombre de la novela. Uh-huh. Nada, no tiene. Nada. Uh-huh. Y después, y si te vas a Wikipedia, donde está la bibliografía, o sea, todos los títulos, y cuando dice Into Shambhala, nada, no hay enlace. Como que no existiera eso.
Okay.
Algo
la dimensión de desconocida.
Sí, se me
bueno, yo. A ver, es novela gráfica. Sí. Doctor Strange cuenta la historia del Doctor Strange que regresa a los Himalayas un año después de la muerte del Ancient One, como para pagar respetos, y encuentra que el Ancient One le dejó algo, un regalito, una sorpresa.
Brito, y la historia por ahí.
No, gran antocha que va corriendo el gato la cola por todo el cuarto. ¿En qué me quedé? El Ancient One
Se murió el Ancient regalito, One.
Y básicamente le dice de que le está dando el método para asegurarse que la humanidad llegue al pináculo de su desarrollo espiritual.
¿Al pina qué?
Y no sé. Pero para eso tiene que pasar el Armagedón primero. Entonces,
la
historia no es nada de superheroicas, más bien es el conflicto interno del Doctor Strange y el viaje que hace el Quest para tomar la mejor decisión y qué hacer con lo que le ha dejado el Ancient One. Dicen que es fumadísima, más exótica.
Vamos a tener que asumir que es cierto eso, porque no encontré nada de esa historia.
No, comprala.
Eso quieren obligar a gastar pistola.
Y después, en el 87, publicaron algo de lo que no vamos a hablar nada, porque hace poco fue carnita el show. La última cacería del señor Kraven.
En el episodio clásico de la última cacería de Kraven, donde hicimos análisis profundo de esta historia.
Les voy a poner el link para que compren ese episodio.
Sí, sí. $50. Se lo mandamos en casa.
En casa.
¡No, beta! Ya. Ese está con video.
Se mantiene como una de las historias clásicas del Hombre Araña, realmente. Y realmente, si lo lees, es bien casi standalone. Uh-huh. O sea,
Sylvester Stallone. Sí, ahí sale, invitado.
Sale también. Después de eso, se va para la DC. Y ahí empieza a trabajar en una serie que esa también lo llevó a, tal vez no al estrellato, pero a ser súper conocidísimo entre fans de cómics, porque empezó con la Liga de la Justicia Internacional, donde él hacía el diálogo encima del libreto de Keith Giffen. Y esta fue arte de Kevin Maguire. Entonces ese trío hicieron esta serie y se establecieron como un equipo creativo de los clásicos, así de que la Mara recuerda, los Liga de la Justicia de esta de Matisse, perdón, Giffen y Maguire, ya saben cuáles. Entonces, lo interesante es que cabal, tenían un grupo de héroes, no todos eran muy conocidísimos, o sea, tenía Blue Beetle, Booster Gold, Mr. Miracle, ¿verdad? No era así como el mero grupo de top 10 de
no los, era el team A, sino que era
había un team ahí B,
era mezcladito. Batman y los otros
y sus amigos
Batman B,
y la cosa es que
pero Batman como que obligadito lo tienen ahí,
más o menos si lees la historia. La onda es que esto tenía la característica de que esto es a mitad de los 80, a ver si tengo aquí el año. Fue por el 87, 88, por ahí que empezó todo esto. Entonces, esta era cómica, este era un sitcom, realmente. Y esto era un par de años después de Dark Knight Returns, de Año 1, de Watchmen, de todo el enfoque a Grimm, así, de todo Darks, todo así.
Todo serio. Después de un enfoque súper serio, salió un comic relief.
Entonces sí.
87.
Era full contraste a toda esa tendencia. Entonces, por eso resaltó en el mercado de esa época. Y la Mara se acuerda bastante, con bastante buenos recuerdos de esto. Más que fue justo después de la Liga de la Justicia, cuando estaban situados en Detroit, que el líder era Aquaman. Y cabal, era un dramón así, mira, soap opera.
El sensei acaba de escribir en el chat: ya caí porque de Matías no me convencía. Esa serie me cayó mal. Ya la había borrado de la memoria, dice.
El sensei Darks, por eso es amigo de Zack Snyder y Jeff Jones. Entonces, sí, ahí estuvo bastante tiempo en esto. Estuvo escribiendo esta. Bueno, él hacía los guiones realmente. Keith Giffen hacía el libreto. Esta, después se fue a Justice League Europe. Creo que estaban a la par esas dos series. Y después sacaron varios spin-offs de esto. Y ahí está.
Mira, ahí en Wikipedia dice que inclusive ocupan la pandilla de pingüinos homicidas que eran híbridos con pirañas. Eso, todo por eso tendría que leer.
Sí, que el
sensei lo cataloga como que era bayunca la serie. Era más.
Sí, realmente sí. Realmente sí. Fíjate que cabal, leí un poco de esto y sí siento que agarraba un chiste y lo agarraban hasta la muerte, así hasta que ya está el cadáver del chiste, así todavía convulsionando.
¿Por qué me suena a gran déjà vu? Sí, no sé. Solo lunes en la noche. Es
como la fórmula de nosotros, no, creo. No.
Pero.
No, nosotros no. Pues
sí, tenían buenas peleas, fíjate.
Así somos nosotros.
Buena acción. Pero bueno. Le fue bien. Después de eso, está la Liga de Europa. Por cierto, esta portada, recuérdenla porque la van a ver un montón. Todos viendo así a la cámara desde un ángulo así como el de arriba. Y aquí están leyendo el cómic de la Liga de la Justicia.
Ah, el anterior que pusiste.
Claro. Bueno, después de eso, se fue a Spider-Man. Y le dieron un trabajo en el Spectacular Spider-Man. Este fue el primer cómic donde escribió el Hombre Araña. Este es Vermin, por cierto. el villano que sale dentro de la misma historia de la última cacería de Kraven. O sea, como que está retomando éxitos anteriores.
Es cierto.
Durante esa época, él escribió El Retorno del Duende Verde, pero Harry Osborn, cuando Harry Osborn había tomado esa identidad, y lo llevó hasta que se murió Harry Osborn. Él escribió la muerte del Duende Verde, del segundo Duende Verde. Después le dan Amazing Spider-Man. Y aquí vemos...
la joya de la corona, ya de Marvel.
Ajá. Este es el primer título el primer número que él escribió, el 389. Y vemos que se está peleando contra el camaleón y le está queriendo triturar la cabeza con la lápida de Kraven el cazador. O sea, como que, regresando sus éxitos anteriores. ¿Ve? Y cabal, toda la historia es el camaleón que se ha disfrazado de Kraven y está así tratando de manipular psicológicamente al hombre araña. Así con la muerte de Kraven y todo eso. Bueno. Pero en esta historia, 389, como que ya va empezando a sembrar las semillas para el regreso de Ben Reilly, bueno, de Peter Parker, el clon de Peter Parker. Eventualmente sale la muerte de la tía May. Sale aquí. Este es, sí, en el 400 se muere la tía May. Y ahí está, en medio de toda la saga de los clones. Entonces aquí él fue uno de los escritores. Y el escritor del título principal de Amazing Spider-Man durante toda esa verga de la guerra de clones. Vean, comentarios ahí de los que nos acordamos de esa. Bueno, Julio, vos lo leíste.
Sí, pero era la época que eran cuatro títulos que habían. Y fue cuando comencé a comprar solo por estar al día con qué pasaba con los clones. Entonces, no me recuerdo específicamente de los de Matiz. Ahí sí, no puedo comparar. O
sea, que ir a de la historia en general, no.
De la historia en general. Y me acuerdo de que algunos de los títulos eran como más darks que otros, y no me acuerdo cuál era cuál. Este que están mostrando, el 400, lo tengo por ahí mal puesto también. Y recuerdo que sí me gustó, no fue tan melodramático como esperaba la muerte de la tía May. Y tampoco
le recita
revivió después.
Le recita un par de líneas de Peter Pan al final cuando se muere. Pero mira, hay mucha gente, ahorita hay gente que se acuerda de la saga de los clones hasta con cariño, ¿eh? Porque fueron los cómics que leyeron en su infancia. Nosotros para esta hora ya estábamos un poquito ya.
Ya estábamos viejos, pero eran buenos. A mí me gustaban.
Ya medio gastados. A mí no me llegaba porque nunca salían de la misma historia. Puta, duró como... 3-4
sí,
años.
Sí. O sea, fue súper
dale,
largo.
Dale, dale con el clon y salían otros clones y clon del clon y puta. Cuando terminaron ya era como que vaya, al fin ya va a poder, otro villano va a poder salir, ¿verdad? Qué bueno. Eso fue la mayor queja. Después en la DC, el otro título notable que agarró un poco después fue que agarró el espectro. Que esto fue después del crossover de... No, no era Black Knight, ¿cómo se llamaba este?
Pero sí, ya es Hal Jordan.
Sí, ¿verdad? Hal Jordan.
Y le cambia la...
Ya no es Jim Corrigan el espectro, es Hal Jordan. Después y lo tratan de hacer el...
espíritu de la venganza. Le dan un giro a su función.
Ajá, es el espíritu de la redención. Y aquí como que vuelve un poco a raíces de miedo en parte, pero no tanto, pero sí más un poco a lo filosófico, pues porque él es un tema que le gusta. Entonces, sí, ahí lo ponía en problemas éticos, morales a Hal Jordan, sí, porque él eventualmente juzgaba a la gente que se encontraba como el espectro. Entonces, eso era el cómic. No duró tanto, no fue así como que gran éxito. Ahí lo más notable que tuvo fue eso, que fue el retorno de Hal Jordan después de que había muerto heroicamente, después de hacerse villano, por cierto. Después de eso, bueno, spin-offs.
La misma portada.
La misma portada, volvió a la Liga de la Justicia con Keith Giffen y Kevin Maguire, por cierto.
Pero mira, y la portada, ¿él la solicitaría así o era?
No sé. Tal vez tiene más que ver Keith Giffen.
Ese Blue Beetle parece de Tick en esa pose.
Uh-huh. Sí, un poco. A ver. Después de eso ha hecho trabajos. Así no ha tenido series con el mismo nivel de impacto. Pero sí, ha ido saltando DC, Marvel, haciendo un montón de series. Esta, por cierto, fue esta miniserie, después sacaron una miniserie de continuación de esto. Después, para la Marvel, con Keith Giffen y Kevin Maguire, pero escribiendo Defenders.
Ajá.
Esta,
que me imagino que es similar.
Sí, siempre de humor. Por cierto, ahí el Silver Surfer es parte de los Defenders, pero en la historia aparece solo hablando con unos surfers. No contribuye en nada. Hulk se junta con la hermana de Dormammu.
What?
Y Hulk Smash ahí con la chica. Y por cierto, la chica lo deja quietecito al Hulk. Así después sale Bruce Banner, así que no se puede ni transformar en Hulk porque siento bien relajado, no sé por qué. Bueno.
No era nada el gallo pisón que
cabrón. Nada. Y bueno, es chido esta serie, si la pueden leer. De ahí eso se. Trabajo para otras imprentas, no solo para Marvel y DC. Estuvo esta que se llama Hero Squared o Héroe al Cuadrado para Boom Studios. También otra serie que se llama Brigada Planetaria. En esta Hero Squared es de este tipo que es un héroe de un universo paralelo que se va al universo paralelo de su contraparte que no es nada héroe. Es un tipo que vive en su apartamento comiéndose boquita, viendo tele, tiene a su novia, casi no trabaja, o sea, o tiene un empleo bien, pero por eso el Hero Squared, él mismo.
¿Por qué se fue ahí?
No sé. Accidente o algo, no sé. Ah, sabe.
El gallo pisón le dio risa el comentario, el gallo pisón.
bueno, entonces, de ahí, espérate, había otro. Que había este. Ah, Badassal, que este lo hizo para CrossGen.
¡Híjole!
Si se acuerdan, va a haber que hacer un conoce CrossGen, interesante esa historia. Pero sí, es CrossGen fue una empresa que le hicieron, creo que en Florida, donde trataron de hacer un estudio, pero donde todos los que producían los cómics tenían que estar en la oficina, no es como la Marvel y DC, que cada quien en su casa mandan por correo, por mensajero todos los artes y después al final lo juntan todo y hacen el cómic, sino que ahí no, tenías tu cubículo dibujando, está el escritor a la par y dice, hey, fulanito, ¿cómo es esto? Entonces supuestamente hacías mejores cómics. Algunos salieron buenos, otros malos, pero no duró mucho.
Y mira, Disney los compró, los derechos.
Es por eso saqué la imagen esta, porque al final lo compró Disney y si ves el cómic, el estilo es bien Disney. Es como País de las Maravillas, sí. Y el arte de Mike Plug, ahí lo hace bien. Como que estuvieras viendo, sí, tipo la Bella y la Bestia, así un arte tirándole a eso. Sí. Veamos. Entonces, después de eso, pues, ha tenido bastantes trabajos, backups, DC, Marvel, ha escrito un par de libros también, y también ha trabajado en televisión, trabajó haciendo episodios de La Dimensión Desconocida, la de los 80s, Las Aventuras de Superboy, La Tierra, El Conflicto Final, las series animadas, Los Verdaderos Cazafantasmas. Escribió episodios para la Liga de la Justicia Unlimited, Ben 10, el Brave and the Bold, Thundercats, Teen Titans Go, El Hombre Araña, hasta para Scooby-Doo. Y algo que sí ha hecho, ha escrito las novelizaciones, bueno, perdón, ha escrito las películas animadas de Constantine. que era La Ciudad de Demonios. Ah. Y Justice League Dark, él los escribió.
Pues ya como que pasa de cómico a miedo, vea.
Sí, no, el tipo tiene un rango de habilidad para escribir bastante amplio.
Buenísimo.
Eso sí tiene, muy bueno. Así que, sí, sobre todo por los trabajos notables que tuvo en Liga de la Justicia y la Guerra de los Clones, la Guerra de los Clones, la Saga de los Clones, sí, será bien recordado este chamaco. Ha dejado su huella en la historia de cómics.
Ahí está J.M. de Matías. Señoras y señores, con eso hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal Rubes 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Kiko, Benigno Mandujano, José Bilbao y Monfa. Y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicicos.com y apriete el botoncito de donaciones y ahí se apunte para sea una suscripción mensual o para un... ponga usted la cantidad de episodios que nos quiere apoyar y eso nos ayuda un montonazo. No sé si tenemos un trivia de la semana o si tenemos un chiste pierde amigos esta semana, Don Julius.
No. No, hoy no tengo.
Hoy no tenemos nada. Ah, pues, señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo.
Salud.
Salud. Salud.